Paula, antes de saludar a la alcaldesa, quiero preguntarle de los numeritos de Bogotá. Bogotá nomás. Deme los números comparándolos con alguna fecha reciente.
Julio, pues Bogotá ayer tuvo tan solo 15 fallecidos cuando en enero, Julio, alcanzó a tener hasta 500 fallecidos. Lo mismo, Julio, sucedió con el número de contagios nuevos. Mientras tuvo ayer registró 1,000 nuevos contagios, cuando en enero registramos hasta 5,000 nuevos contagios. Entonces, Julio, la cifra de fallecidos evidentemente sí ha mejorado muchísimo.
Pues sí,
pasamos de 500 a 15 fallecidos ayer, Julio. Es una cifra muy, muy importante.
Lo mismo la disponibilidad de camas. Algo estamos haciendo bien, pero no podemos bajar la guardia. Hay que continuar siguiendo instrucciones de la señora alcaldesa, y cuando ella considere, pues, que ya no hay peligro, seguramente tendremos mejores noticias. Vamos muy bien, alcaldesa. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, y qué bueno poder celebrar con usted estos números.
Apreciado Julio, muy buenos días a ti y a todo el equipo de la W y sus oyentes. Vamos muy bien, Julio. Vamos saliendo adelante, superando un año muy difícil de pandemia que fue el año pasado, el segundo pico que tuvimos en enero, del cual salimos afortunadamente bien, y avanzando siempre con prudencia. Vamos liderando la vacunación masiva a los mayores de 80 años. Ayer tuvimos 400 puntos de vacunación. Llegamos casi al doble de la meta diaria de Bogotá, que es poner por lo menos 10,000 vacunas diarias. Nos funcionó muy bien tener 6 coliseos masivos abiertos. De manera que vamos bien, con buenos números de bajo contagio, buena disponibilidad hospitalaria y avances en la vacunación, pero tenemos que ir con prudencia. En este momento nuestra prioridad de sector al que le estamos dando cupos y epidemiológico para que pueda funcionar es la educación. Poco a poco vamos avanzando en el retorno gradual de nuestros niños y niñas y jóvenes a los colegios y jardines. Para hoy, todos los colegios públicos tendrán radicados y aprobados sus protocolos de retorno, y máximo al 12 de abril todos los colegios públicos tendrán algún grado de presencialidad. E invitamos igualmente a los colegios privados a que continúen con el proceso. Hoy también estamos avanzando en un segundo piloto de reactivación, que es el de San Victorino, un sector comercial muy importante que hace tradicionalmente su madrugón. Yo espero que hoy funcione bien. Acordamos que el madrugón no se hará como se hacía tradicionalmente entre las 5 de la mañana y las 11 de la mañana, porque entonces se nos forma mucha aglomeración, porque se combina madrugón con San Victorino. Muy generosamente la gente del madrugón entendió que teníamos que anticipar el horario de ellos. Hoy empezamos a la 1 de la mañana y ahorita a las 7 de la mañana estará terminando el madrugón. Vamos a ver cómo nos funciona ese esquema. Luego tenemos Semana Santa. Estamos acordando cómo hacer el tema de Semana Santa. Yo tengo reunión con el señor arzobispo de Bogotá el próximo lunes. Quisiera seguir exactamente las recomendaciones que el Papa Francisco y el Vaticano han emitido, y es que no tengamos procesiones, pero en cambio tengamos muchas misas virtuales, de pronto en algunos escenarios abiertos, en fin. Y luego seguiría el piloto de reapertura de algunos gastrobares, donde podamos sobre todo ver cómo avanza el tema de mejoras en los tres temas críticos de ese sector, que son mejoras en ventilación, en control de aforos y en consumo responsable. Mientras estemos en pandemia, nos toca tener un consumo de licor bastante, bastante zanahorio, porque si en sano juicio nos cuesta cuidarnos, imagínense pues con 3 cervecitas encima. Entonces, ahí vamos, trabajando, vacunando, reactivando, salvando vidas y empleos.
Alcaldesa, quiero detenerme en el tema de la educación, que es de prioridad y de preocupación. Naturalmente, lo primero que hay que proteger es a los más vulnerables, es decir, a los que trabajan todos los días con infectados, y a los mayores, pues que les da muy duro el COVID, porque con cualquier antecedente que tengan se les complica la vida, y por supuesto muchos de ellos mueren. Hasta ahí vamos avanzando a la velocidad que podemos. Pero en el tema de la educación, Estados Unidos decidió muy tempranamente abrir. Claro, tienen con qué, tienen más, tienen infraestructura, están los privados metidos, pero ¿cómo podríamos avanzar en vacunar a los profesores?
Pues teniendo vacunas, Julio, teniendo vacunas. Es que, digamos, a esta altura, más que en pensar en medidas restrictivas, lo que deberíamos es acelerar la vacunación. Bogotá dijo que estaba lista y ha demostrado que estaba lista. Bogotá es la única ciudad de Colombia que al domingo pasado ya había vacunado a todo el personal médico y asistencial y administrativo de primera línea, a todo, de los 71 hospitales que han atendido COVID y que nos han cuidado a lo largo de este año. Ayer empezamos la vacunación masiva y batimos récord con los mayores de 80 por agendamiento de sus EPS. Vacunamos a 19.384 personas en un día, en 400 puntos de vacunación. ¿Cuál es la prioridad que sigue? Que terminemos antes de empezar Semana Santa todos los mayores de 80. Y yo le ruego al gobierno nacional, Bogotá tiene entre 60 y 80 años 1 millón de personas. Son los que más se agravan y son los que terminan desafortunadamente en cuidado intensivo o falleciendo, los mayores de 60 años. Así es esta enfermedad terrible. ¿Qué nos facilita la vida? Pues empezar a vacunarlos desde la próxima semana. Tener 1 millón de dosis. Si el gobierno nacional nos empieza a entregar, así sea de a poquitos, el 1 millón de dosis de los mayores de 60 años, Bogotá está en capacidad de haberlos vacunado a todos a mayo. Con lo cual, podríamos empezar a tener muchas más medidas para que vayan más niños al colegio, para que no tengan 1 o 2 días de presencialidad, sino 3 o 4. En el caso de la reapertura que estamos haciendo ahorita, tomamos una medida que era, mientras no tengamos vacuna, ¿qué tenemos que hacer? Pues no llevar a los maestros y maestras mayores de 60 años a presencialidad. Los niños corren muy poquito riesgo. Ellos en términos generales no se van a contagiar, y si alguno se contagia, muy seguramente en un 99.9% no se van a agravar. Los que se pueden agravar son sus maestros y maestras mayores de 60 años. Por eso, el retorno gradual y progresivo implica que esos maestros mayores de 60 años no van a presencialidad hasta que no los hayamos vacunado. El sector público de Bogotá tiene cerca de 35.000 maestros. Suponga usted que en total, sumando maestros de las universidades, del sector privado, etcétera, tengamos cerca de 100.000. Eso es no que nos entreguen 1 millón, sino 1.100.000 vacunas. Y hemos salido de todos ellos en su vacunación segura a mayo, y así podemos poner a funcionar esta maquinita de empleo, de productividad, de recursos, no solo para Bogotá, sino para el gobierno nacional, a toda máquina a partir de mayo. Eso es lo que necesitamos hacer.
Sí. Alcaldesa, usted acaba de utilizar una palabra que es nuestro numeral de hoy, acelerador para. Usted dice acelerar, acelerar. ¿Usted está de acuerdo, piensa que podría apoyar ese acelerador, el ofrecimiento que han hecho los sectores empresariales, es decir, que participen los privados?
Sí, yo creo que acelerador para vacunar, acelerador para salvar vidas y empleos, ese es el acelerador que necesitamos en Bogotá y en todo Colombia. Y sí, yo sí creo que a esta altura ya nos deberían permitir a los entes territoriales, a los privados, ayudar con la vacunación. Es que no queremos sino ayudar, no queremos sino ayudar. Yo entiendo las preocupaciones del gobierno nacional y las comparto sobre el tema de que empiecen a comprar privados, le genere una competencia al gobierno nacional y puede haber problemas de inequidad, porque los privados obviamente comprarían para sus empleados, ¿cierto? No necesariamente para la población en general. Pero podemos poner una regla clara. Le doy una simple, Julio. Que por cada vacuna que el sector privado compre para sus empleados, le aporte una al sector público para poder hacerla por motivos de equidad, siguiendo los criterios de priorización que ha puesto el Ministerio de Salud. Yo he conversado con muchos privados, de muchos gremios, de diferentes hospitales, de diferentes gremios, y ellos están dispuestos a hacer algo así. Compran dos, le entregan una al gobierno territorial o local y otra para su gente. Pero en este momento tenemos que empezar a destrabar los cuellos de botella. El gran cuello de botella, además de la compra por parte de privados, y no solo el gobierno nacional, es producir vacunas. La comunidad científica hizo una cosa casi milagrosa. Producir en un año vacunas contra el COVID. Hay un portafolio de más de 18 vacunas contra COVID en el mundo. En un año, una cosa que se demoraba por lo menos 10. Pero nuestro cuello como humanidad ahora de botella es producir vacunas. Por eso nosotros estamos trabajando con 4 países y farmacéuticas para explorar en este año los protocolos que nos permitan producir vacunas en Bogotá, maquilar vacunas para el mundo, lo digo con toda claridad, que usen nuestras fábricas, nuestra gente, para aumentar la producción global de vacunas. Y eso a su vez nos sirva para que en el mediano y en el largo plazo quedemos con transferencia de tecnología que nos permita recuperar la capacidad que un día tuvimos de producir vacunas contra otro tipo de enfermedades, la tuvimos hasta el 2001. Por dejar de invertir en ciencia, en biotecnología, perdimos esa capacidad y ese conocimiento. Sí. Y qué caro lo estamos pagando, Julio.
Claro. Alcaldesa, hablando precisamente de este tema de la vacunación, hay preocupación por lo que se conoció en los últimos días y es la posible vacunación de una joven que no cumpliría, pues al parecer, con los requisitos para haber recibido esta dosis de Pfizer. ¿Cómo se controla que las IPS, que son las que elaboran estas listas, pues no tengan colados en estos listados y que pues no se salten la fila?
Por lo que nosotros hemos investigado hasta ahora, no tenemos evidencia de que se hayan saltado la fila. Yo quiero poner esto de presente. Cuando decimos personal de primera línea del sector salud, obviamente mayoritariamente, un 80% son médicos, enfermeras, personal asistencial. Pero en el sector salud también hay administrativos, también hay señoras del aseo, también hay secretarias, también hay antropólogos, también hay sociólogos, también hay politólogos, que hacen parte del trabajo en primera o segunda o tercera línea del sector salud. Son minorías, son menos del 20%. Pero hoy no hemos puesto una, hemos puesto aproximadamente el 20% de las vacunas de primera línea en personal que no es médico ni enfermera. Es de primera línea del sector salud. Ha estado recibiendo a gente con COVID para atenderla, porque alguien la tiene que recibir en la puerta. Alguien tiene que lavar el escritorio. Alguien tiene que hacer la labor administrativa de registrar los trámites y los pagos. Pero no necesariamente son médicos y enfermeras. La persona a la que tú te refieres estaba registrada en mi vacuna como de segunda línea. El gobierno nacional autorizó desde el sábado empezar a vacunar con Pfizer a personas de segunda línea. Y por eso el domingo recibió su vacuna. El personal de salud pública es el personal que sale a territorios a hacer salud preventiva, a ir a las casas, por ejemplo, a ayudar a vacunar a los niños, a hacer salud preventiva territorial, a ir a las casas de las personas que no pueden moverse y salir de su casa y la tenemos que ir a atender en el hogar. Esos equipos de intervenciones colectivas en salud llevan un año atendiendo COVID. ¿Tú con quién crees que hemos hecho vigilancia epidemiológica, toma de muestras aleatorias en los barrios de Bogotá? Con esos equipos de intervenciones colectivas de salud pública. Esos equipos están en segunda línea. Como desde el sábado se empezó esa vacunación, pues también se empezó con ellos.
Sí, alcaldesa, pero sobre eso que usted está diciendo, pues todavía hay muchas personas, sobre todo adultos mayores, adultos de 80 años, 90, 91, que no han recibido la vacuna, o médicos de primera línea que no han recibido la vacuna. ¿No le parece un poco injusto que una persona de segunda línea que no está atendiendo a estas personas que tienen COVID-19 la reciba? Es por eso es que es la indignación, porque sí, está autorizado, pero ¿por qué no han vacunado de primera línea?
Tienes varios errores en tu pregunta. Que no hemos vacunado los de primera línea. Falso, absolutamente falso. Bogotá terminó de vacunar a todos los de primera línea el domingo pasado. No hay un médico de primera línea que estuviera registrado en PISI por parte de una EPS o una IPS que hoy no esté vacunado. Todos los que las IPS y EPS registraron en PISI, todos están vacunados como de primera línea. Si hay alguno que por alguna razón no está vacunado es porque no está reportado en PISI. Y yo no puedo, PISIS es el sistema, para que ustedes me entiendan, PISIS es la base de datos en la cual cada EPS e IPS registra a su personal de primera línea. Y es decisión de ellos. O sea, no es la Secretaría de Salud ni el Ministerio de Salud. Cada IPS dice, cada hospital dice, mi personal de primera línea es este, y lo registra. Nosotros en los puestos de vacunación solo podemos vacunar a quien esté registrado o en la base de PISIS, en caso de ser personal de salud, o en mi vacuna, en caso de ser el resto de personas de otras edades. Bogotá ya vacunó a todo el personal de los 71 hospitales, todos los médicos, enfermeras, especialistas, personal asistencial que estaban registrados en PISIS en primera línea. Ya terminamos, desde el domingo pasado. El gobierno nacional nos dijo que solo podíamos aplicar Sinovac, no Pfizer, sino Sinovac, para los mayores de 80. Nos entregó primero 12.000 dosis, las terminamos en 10 días. Con esas dosis fuimos a los geriátricos, que son 520 geriátricos en Bogotá, y vacunamos a todos los mayores de 80. Esta semana estamos terminando de ir a los mayores de 80 que no pueden salir de su casa, que tienen parálisis, tienen algunas enfermedades, no pueden salir, tenemos que ir a vacunarlos en su casa. Y ayer empezamos la vacunación masiva de los mayores de 80 y ya agendamos en un día, son 171.000.
Sí,
en un día agendamos y vacunamos a 19.000. De manera que hemos cumplido estrictamente los criterios de agendamiento que no ponemos nosotros, sino el Ministerio de Salud.
Sí, y yo le entiendo que eso es por registro, es que se lo estoy preguntando porque de hecho ayer hablé con un médico que está trabajando y que tiene ese registro y que está priorizado, pero no le ha llegado la vacuna y es de primera línea, entonces tal vez hay un error.
Danos el caso, es una, no puede haber alguien, yo te puedo asegurar con toda certeza que no hay nadie registrado en TICI que no haya sido vacunado. Pues si por alguna razón no está registrado o su registro no aparecía, perfecto, corregimos, pero todo el personal que aparecía registrado en TICIS, en primera línea, se vacunó.
Alcaldesa, las cifras de popularidad vienen y van, y más cuando se está en medio de una emergencia, pero es evidente que usted, que comenzó con una popularidad altísima en el comienzo de la pandemia, ha venido disminuyendo esa cifra de popularidad en las diferentes encuestas de manera evidente. ¿Usted qué crítica se hace? ¿Qué autocrítica se hace? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué se está desconectando de un importante sector de la población?
Hombre, no sabría decirte, pues obviamente errores puede haber, sin duda. Yo, de hecho, digamos, le ofrecí excusas, por ejemplo, a doña Claudia, mi tocaya, que me encontré el otro día en una calle y me pidió una ayuda. Yo no paré en ese momento a atenderla. Y esas cosas se masifican y obviamente generan indignación con razón y eso puede afectarnos. Gobernar desgasta, Félix, y gobernar bien y gobernar en medio de una crisis desgasta mucho. En Bogotá la gente no tiene ingresos, algunos deben tener hambre. Tenemos desempleo, tenemos problemas de seguridad a pesar de todos los esfuerzos. Eso desgasta. Todos queremos generar empleo. Todas las encuestas indican que la gente lo que necesita es trabajo e ingresos. Bogotá va a generar con sus obras 300.000 empleos. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo reciente. Parte de esos 300.000 empleos son con obras de movilidad, de ampliación de infraestructura. La administración anterior compró buses eléctricos y buses a gas. Más cómodos, menos contaminantes, más grandes. Pero se le olvidó un pequeño detalle, que había que ampliar las estaciones de Transmilenio al tamaño del bus. Hoy tenemos buses muy grandes y estaciones más chiquitas. Eso pues obviamente de por sí es un embudo que va a afectar la calidad del servicio, pero que además en COVID es riesgosísimo. Es más aglomeración. Entonces, para poder ampliar las estaciones, una por ejemplo en Suba, desafortunadamente con todo el dolor del alma, tenemos que talar 20 árboles. Por cada árbol que talemos vamos a sembrar 5 en reposición. Pero eso genera un desgaste, van allá, eso es una protesta, les explicamos, tratamos de llegar a un acuerdo. Todas esas pequeñas cosas desgastan. Pero Bogotá necesita trabajo. Cada obra que paremos, cada día que no se hace, cada estación que no se amplía, si el metro no avanzara, si las escuelas no se construyen, si la tropa social no va a cada casa a ver dónde está la gente en pobreza para vincular la renta básica, hay más hambre y hay menos empleo. De manera tal que gobernar desgasta y pues seguramente, como te mencioné en ese caso, por ejemplo, con la señora vendedora ambulante o con el tema de mis vacaciones, que sin duda, digamos, pues fue muy desafortunado. Yo quería descansar 5 días, yo no he parado un minuto, ni un día. Ustedes saben que yo soy sobreviviente de cáncer, mi oncólogo y mi médico en diciembre me dijeron, por favor, pare aunque sea 5 días, se va a reventar, usted es cualquier ser humano, pare 5 días. Bueno, a los 2 días las cifras desafortunadamente fueron más difíciles y volví y aquí estuve, y aquí he estado al frente y aquí voy a estar siempre. Todos esos errores cuestan. Y gobernar en medio de una crisis económica profunda cuesta mucho. Y gobernar en medio de una campaña con dos barras bravas viendo pues cómo destruyen a Bogotá para poder ganar, cómo polarizan más y cómo dividen más para poder ganar,
Eso es muy rentable. Polarizar y dividir es muy rentable para ganar. Es un desastre para cuidar. Lo que necesita Bogotá y Colombia es que la cuidemos. Que cuidemos cada vida, que cuidemos cada empleo. Que en vez de ponerle IVA a la canasta familiar, como en el resto del mundo, vayamos al Banco Central de nuestro país y le pidamos un crédito a largo plazo. Y no un crédito irresponsable. Vayamos con dos patrimonios de los colombianos, Ecopetrol e ISA, y lo pongamos ante el Banco de la República como colateral, para que nos den un crédito de siquiera 50 billones de pesos a 50 años a una tasa muy bajita. Eso ha hecho Alemania, eso ha hecho Europa, eso ha hecho Estados Unidos. No, acá estamos en que Colombia es el único país que no va a usar la capacidad de crédito de largo plazo de su banca central, sino que le va a poner huevos, le va a poner IVA a los huevos y a la carne. Por Dios santísimo. ¿Cómo se nos ocurre hacer eso en este instante? ¿Cómo se nos ocurre siquiera pensar en eso? Estamos en el punto en el que podemos hacer lo que Álvaro Gómez llamaría un acuerdo sobre lo fundamental. Salir de la crisis económica del COVID es como salir de la crisis de las posguerras. Requiere medidas extraordinarias, inusuales, heterodoxas, pero necesarias para salir de ahí. De manera que, entre los errores propios, entre las muy difíciles circunstancias que la crisis de la pandemia nos ha dejado, pues antes vamos a sobrevivir, pues. Pero tenemos que salir adelante, tenemos que hacer acuerdos, por ejemplo, dos acuerdos elementales, simples, como nación, como generación. Uno sobre cómo financiamos salir de esta crisis y otro sobre en qué no lo gastamos. Supongo usted que convencemos al Banco de la República con todas las garantías, con todo el rigor técnico, con toda la seriedad. Lo segundo en lo que deberíamos ponernos de acuerdo, el sector privado, el gobierno nacional y los gobiernos locales, es en qué gastarnos esa plata, en cuáles son los programas de educación y empleo para mujeres, para que generen oportunidades de educación y empleo rápido, que les permita depender de su talento, no de un subsidio o un político, en la infraestructura social de conectividad del siglo XXI, de movilidad limpia y eléctrica para las ciudades de Colombia, de vías rurales, de placahuellas y de escuelas en las vías, en los sectores rurales, para incluir la Colombia rural. Podemos y necesitamos ponernos de acuerdo en esas dos decisiones históricas de nación. ¿Cómo financiar salir de esta crisis y en qué invertir los recursos para que no haya pobreza, no haya hambre y nos pongamos al día en inversión social y en infraestructura de movilidad y conectividad? Ese tipo de cosas, por mucho que desgasten, tenemos que hacerlas. Y por mucho que las barras bravas griten y tuiteen y intimiden y dividan, tenemos que ser capaces de superarlas. Porque esas barras bravas de los extremos van a terminar acabando con lo poquito que nos queda de democracia. Yo no sé este año qué va a ser más difícil, Julio, de verdad. Si la pandemia o la campaña. ¿Qué va a ser más destructivo? Si la pandemia o la campaña. Ya suficiente dolor hemos tenido con la pandemia, para que además la campaña nos vaya a hacer un mal peor.
Doctora Claudia, le quiero cambiar el tema sobre algo que pasó ayer aquí en la W. Estoy mirando la primera página del USA Today y hacen una encuesta hoy, sobre qué es lo que la gente más extraña en tiempos de pandemia. La gente habla de los gimnasios, habla de los centros comerciales, de los cines, de los conciertos, de los viajes. Pero lo que más extraña hoy un norteamericano, con un 59%, es el bar. Ayer hablamos con una funcionaria suya, yo creo que muy bien intencionada, y nos dio una lección sobre lo que sería una nueva oportunidad para algo que ya se intentó y que por la irresponsabilidad de unos pocos se frustró, que es un modelo de poco a poco comenzar a abrir el bar. Abrir un poco la noche. La OCDE está hablando de Colombia como el país campeón de empleo informal. 49%. La mitad del empleo en Colombia es informal, según este club al que pertenecemos y que creo que nos tienen con matrícula condicional ante números como esos. La doctora secretaria de Desarrollo Económico, la doctora Carolina, habló del tema y lo habló con con mucha ilusión, a lo mejor con un poco de ingenuidad, pero lo hizo de manera sincera y, le repito, bien intencionada. Y por el camino, pues, iban cambiando las noticias desde la alcaldía y desde la oficina de ella, y como que la cosa se fue enfriando, y yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la presentación que nos hizo ella ayer, pues al final se quedó como un proyecto, pero no como una realidad?
Julio, tenemos que ir priorizando los sectores que abrimos con algún sentido de lógica. Depende a quién le preguntemos, Julio. Preguntémosle a los niños y niñas de Bogotá, que por nuestra lógica, por nuestro corazón, por nuestra ética y por nuestra constitución, es para quienes en primer lugar debemos gobernar. ¿Qué quieren los niños que abramos? ¿Los colegios o los barrios? Los colegios, Julio, no tengas la menor duda. Sin colegios vamos a sacrificar a una generación de niños a haber tenido la mejor educación que podían, para su alma, para su formación socioemocional y también para su formación intelectual. Es indispensable volver a la presencialidad en los colegios. Pero además, para bajar el desempleo y la sobrecarga de trabajo no remunerado de cuidado de las mujeres, tenemos que volver a la presencialidad en los colegios. Es que tenemos que conectar un dato con otro. Ustedes muchos días han titulado la peor cifra de desempleo de las mujeres y los jóvenes en Colombia. ¿Qué es lo que más impacta esa cifra? ¿Qué es lo que más la está causando en este momento? No tener jardines y colegios abiertos. Entonces, esa es nuestra primera prioridad, no los bares. Yo lo lamento mucho y lo digo con toda franqueza. Pero de nuevo, es que el capital político es para gastárselo, Julio. Seguramente sería mucho más popular con los que votan abrir los bares. Pero sería un acto de irresponsabilidad inhumano con los niños que no votan, que no marcan en las encuestas, a los que nadie les pregunta. Pero nuestra Constitución nos ordena que sus derechos prevalezcan, y eso no es filosofía, es un mandato. Pero además yo creo en ese mandato. Yo creo en ese mandato. Así que la primera prioridad de reapertura de Bogotá es la educación. La segunda prioridad de reapertura de Bogotá es el comercio informal. Eso es el madrugón. El madrugón es un sector de comercio informal. El comercio informal, Julio, el comercio y los servicios informales emplean no, porque no tienen realmente un empleador. Le dan trabajo, ingresos para comer al 60% de nuestra población. 60. Esa es nuestra segunda prioridad. Por eso, ¿qué piloto arrancó hoy? El madrugón. Esa es nuestra segunda prioridad. Y de nuevo, es en general gente muy humilde. De pronto no marca mucho en las encuestas, pero eso es lo correcto. Porque ahí está el 60% de gente humilde, que se gana lo del día.
Pero, alcaldesa,
nuestra tercera prioridad es pasar la Semana Santa. La Semana Santa no se nos puede volver otra Navidad, porque entonces nos arruina todo lo que estamos haciendo. Para eso tenemos que concertar con las iglesias. Ustedes no saben lo que yo me alivié cuando escuché al Papa Francisco sobre cómo recomienda hacer la Semana Santa, cuando leí el protocolo que emite el Vaticano para el mundo, pidiendo que no hagamos procesiones presenciales. No podemos abrir Monserrate en Semana Santa. No podemos abrir el 20 de julio en Semana Santa, porque se nos vuelve una fiesta de COVID que nos arruina toda la reactivación que ya tenemos. Y el cuarto piloto que haremos, el cuarto, en ese orden, excúsenme, yo los entiendo, yo a todos los sectores los entiendo, pero tenemos que tener alguna lógica en cómo administramos esta situación difícil que nos puso la vida. El cuarto sector va a ser el de bares, va a ser el de gastrobares, y el piloto va a arrancar cuando tengamos certeza de cómo podemos mejorar en los que arranquen el piloto la ventilación, el consumo responsable y el control de aforos. En ese orden vamos a ir.
Pero,
porque eso es lo humano, lo lógico.
Sí, Pero alcaldesa, uno se sorprende del hecho de que ayer una funcionaria cercana a usted, finalmente es una de las secretarias de la alcaldía, del despacho, la secretaria de Desarrollo Económico, haya hecho el anuncio. ¿No será que más bien ella recibió un mensaje, una comunicación, alguien, tal vez no usted, pero tal vez sí una persona cercana a usted en la alcaldía, que le dijo, hay que arrancar ya con estos pilotos, y por eso ella se lanzó al agua a hacer el anuncio, tal vez sin su anuencia, pero sí con el visto bueno o bajo la indicación de alguien dentro de la Alcaldía Mayor de Bogotá?
No fue una cosa. Sí, claro que les dijimos, empiecen a preparar el piloto de ventilación para después de Semana Santa, no para antes. Esa fue toda mi claridad ayer. Porque es que estaba quedando la impresión de que así titularon los medios, ¿no? Empezando por ustedes. Reabren los bares este fin de semana. No, falso, no podemos reabrir los bares este fin de semana.
Claro, no, pero eso lo dijo, eso lo dijo la secretaria. Pero lo que yo
me
refiero, alcaldesa, es a la secretaria le dijeron que tenía luz verde. Y por eso ya se lanzó al agua.
A la secretaria le dijimos, no le dijo un fantasma. No, a la secretaria le dijimos, desde el equipo de la jefatura de gabinete, empiece a preparar el piloto de ventilación, no para este fin de semana. El piloto de ventilación, consumo responsable y control de aforo. En algunos bares o en algunos gastrobares. Empiece a prepararlo. No que este fin de semana íbamos a abrir los bares. Es que hay una distancia enorme entre esas dos cosas. Entonces, claro, cualquier piloto requiere semanas de preparación, porque toca ir y visitar los sitios, probar técnicas de ventilación que no estaban en los bares. En eso nos está ayudando la Cámara de Comercio. O sea, ese piloto lo estamos organizando, pero este fin de semana no pueden abrir los bares en Bogotá, me da mucha pena, porque entonces se los consume el cupo epidemiológico que le estamos dando a los colegios y a los jardines, porque no podemos tener todo al tiempo. Madrugón, comercio, colegios, jardines, bares y rumba. No, si hacemos eso, causamos un tercer pico. Y si causamos un tercer pico, termina cerrándose todo y afectándose todo. Entonces, por muy desgastante que sea, créanme que a mí me duele más que a todos ustedes cada cosa que no se puede abrir plenamente. Yo sé que eso es empleo que se afecta. La empresa que más se afecta en Bogotá se llama la Alcaldía Mayor de Bogotá. Nadie ha perdido más ingresos de recaudo de impuestos que la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y cada peso que no podemos recaudar de impuestos es un colegio menos que podemos hacer. Es un cupo universitario menos que podemos financiar. Si a alguien le duele no tener la economía al 1000%, es a mí. Pero tenemos pandemia, ¿qué hacemos? Nosotros no nos podemos cansar de la pandemia porque el coronavirus no se ha cansado de nosotros. Nos sigue contagiando y nos sigue matando. Y no estamos condenados a tener un tercer pico. Podemos evitarlo. Podemos evitarlo si vamos paso a paso, primero colegio, luego madrugón y comercio, luego pasamos Semana Santa y luego vamos a los bares. Y avanzamos en la vacunación de todos los mayores de 60 años, que son los que más se nos pueden agravar y los que más nos pueden pedir el riesgo de morir antes de mayo. Hagamos esas cosas así. Y entonces para mayo o junio a más tardar, podemos quitar todas estas restricciones y administrar el riesgo, que va a seguir existiendo, pero va a ser mucho menor. Es que los mayores de 60 años son la mitad de los que se nos agravan y casi la mitad de los que fallecen. Si ya los tenemos a ellos vacunados, podemos darnos la pena de correr el riesgo de abrir más cosas, porque el resto de la población se va a contagiar, pero no se va a agravar tanto. Y entonces podemos tener un poquito más de contagio, un poquito más de presión sobre el sistema hospitalario, pero menos mortalidad y menos riesgo de que nos colapse el sistema. Pero lo que no podemos es tirarnos sin paracaídas. El paracaídas es vacunar a los mayores de 60, hacer primero la apertura de colegios, luego la de comercio, pasar Semana Santa y por último abrir todo el sector de bares y entretenimiento en mayo cuando ya estemos listos. Pero ese es nuestro paracaídas, la vacunación y abrir en ese orden. Si nos desesperamos y nos botamos en paracaídas, pues nos matan. Digamos, eso es tan, es una muerte cantada.
Doctora Claudia, gracias por su tiempo, por todas estas noticias. Hemos entendido los mensajes. Ojalá que el acelerador funcione y ojalá que sigamos con la misma tendencia en los números que tanto usted se ha preocupado por cuidar y que hoy muestran muy buenos resultados. Necesitamos vacunas, necesitamos, por supuesto, una propuesta tan audaz como la que usted acaba de hacer con los privados, que me parece que es clarísimo el mensaje. Ustedes compran una y nos dan otra, interesantísimo. Y, por supuesto, pues, en esas prioridades y la prueba de fuego que se acerca, que es Semana Santa. Doctora Claudia, aprovecho para recordarle que ayer cumplió años, porque con sus ocupaciones ojalá haya tenido tiempo para usted y pensar que ayer era un día muy especial en su vida. Así es de que feliz cumpleaños y muchas gracias por atendernos.
Apreciado Julio, muchísimas gracias a todos muy queridos, a la W, a todo Bogotá, mil gracias. Yo sé que ha sido un año duro, pero créanme que este año tan difícil, no solamente vamos a salir juntos y bien, sino mejor. El esfuerzo que ha hecho Bogotá por honrar su filosofía de que la vida es sagrada, lo van a apreciar las presentes y futuras generaciones. Créanme. Y aquí estamos saliendo con mejor conectividad, con más empatía, con más trabajo en equipo, con mejores herramientas para enfrentar los desafíos del presente y el futuro. De este desafío enorme que nos puso la vida, de enfrentar día a día el riesgo de muerte masiva, vamos a salir bien. Pero necesitamos un poquito de paciencia, de acción colectiva, de solidaridad y de trabajar en equipo. Dividirnos en polarizaciones inútiles, en barras bravas, en bodegas, a ver quién se tira más con quién, no nos va a sacar de aquí. Ponernos de acuerdo como nación, en financiar con un crédito de largo plazo como ha hecho el resto del mundo, salvar a una generación de la pobreza, reactivar empleo con inclusión social, eso sí nos va a sacar de aquí. Ponernos de acuerdo en el paquete de inversiones para darle educación a jóvenes, empleo a mujeres, conectividad, movilidad, infraestructura social a la Colombia rural urbana, eso sí nos va a sacar de aquí. Pongámonos de acuerdo en eso, que de aquí vamos a salir bien y mejor. Un gran abrazo a todos.
Es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Ahora son las 7:35. Vamos a conectar varios temas del mundo. Están pasando novedades, por supuesto, en el mundo económico. Siguen mejorando las cifras en Estados Unidos y, por supuesto, eso se ve reportado en la bolsa de valores. Por eso nos vamos a ese análisis. Hay que recordar que arranca la distribución de otro chequecito. $1,400 le van a llegar a los norteamericanos por cuenta del bill, de la ley que pasó en el Congreso de los Estados Unidos. $1,400. Bueno, Alberto, volviendo con lo de la alcaldesa, eso con la secretaria, pues siempre queda un poquito perturbado el ambiente, ¿no?
Sí. Me parece que la explicación que da la alcaldesa es muy válida, pero evidentemente ahí sí salió mal el hecho de que no haya sido la propia secretaria la que hubiera explicado correctamente el proceso. Pues a la gente hay que creerle lo que dice y me parece que la alcaldesa hizo lo posible para explicar la coherencia y la lógica del tiempo, de que una cosa es el piloto y otra cosa es que ya se abrieran los gastrobares. Entonces, tal vez por la forma como se hizo el anuncio en los medios de comunicación después de la intervención de la secretaria, causó el problema que estamos comentando. Me parece que no había más remedio que fuera la propia secretaria la que aclarara y no que un Twitter de la alcaldesa creara la confusión a la que nos referimos ayer.
Pero, doctor Casas, sobre eso yo sí le tengo que decir una vaina. La W está en capacidad de informar que a la secretaria sí le dieron la orden de iniciar el piloto este fin de semana. se la dieron desde el Palacio Liébano.
No, pero le es que, el piloto, que eso, pero la alcaldesa no negó eso.
Por eso.
No, pero, la alcaldesa dijo que se le había dado la orden, pero no para este fin de semana. Le había,
exactamente, no, la alcaldesa dijo que este fin de semana
después
no.
Después de Semana Santa.
Exacto. A la W puede asegurar que a la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá le dijeron desde el Palacio Liébano, sede de la alcaldía, que tenía que arrancar con los pilotos este fin de semana.
Bueno, pues entonces ese es el problema, pero pues la explicación que nos han dado hoy tiene su lógica, que los ventiladores del piloto y tal no se pueden hacer todos al tiempo entre el madrugón y los colegios, y eso pues es una explicación lógica que en la parte de comunicación pues salió mal.
Ese es el punto, doctor Casas. El tema de las comunicaciones, porque pasa muy a menudo que una de las secretarías anuncia algo y después la alcaldesa por Twitter dice otra cosa distinta. Entonces, creo que ese punto es bien importante que se resuelva al interior de la administración distrital.
Gracias, Karen.